Mi querida audiencia que en el mundo nos escucha, gracias por su amistad y por escucharnos. Este programa es para ustedes. Somos la voz del viento, como el instrumental que acaban de escuchar con nuestro invitado en el mes de la hispanidad, el maestro René Devia, de los Llanos de Colombia, pero él está en la Unión Americana. Bienvenido a este programa de Mañanitas Hispanoamericanas, maestro René Devia, su saludo para la audiencia en el mundo.
Gracias, Oliverio. Un placer estar nuevamente acompañándolo en su programa Mañanitas Hispanoamericanas, que, por cierto, tiene ya bastantes seguidores por las redes sociales.
Le agradezco a usted, maestro, de su humildad, y le doy la bienvenida a este programa que informalmente realizamos desde la Unión de Estados Americanos para el Mundo. Y es que las grandes estrellas siempre tienen éxito porque no se despojan de la humildad con que nacieron, y usted es una de esas estrellas. Bienvenido a este programa.
Pues nada, quiero poder dedicarles unos buenos minutos a la audiencia y por qué no, pues contarles cosas nuevas que han sucedido en estos 6 años que ya llevo aquí en Texas.
El sentimiento popular del folclore latinoamericano es capturado por el arpa, voz y estilo personal de René Deria, largamente considerado toda una institución en el folclore colombiano. Y está ya, como lo anunciamos antes, en Mañanitas Hispanoamericanas. Maestro, ¿cuántos años tenía cuando todavía usted no era un maestro, como le digo ahora, que es el título que todos debemos darle, maestro René Deria? ¿Y dónde fue su debut como músico? ¿Lo recuerda usted?
¡Ay, Dios! Eso es hablar de historia sagrada. Usted sabe, Oliverio, que los tiempos aquellos cuando uno soñaba con ser un músico, soñaba con estar parado en un escenario, pues era propiamente, como lo dice la palabra, soñar despierto, delirando, ¿no? Porque no habían escuelas de música, no habían fabricantes de instrumentos, tampoco habían tiendas donde vendieran instrumentos. Y me recuerdo que en aquella época los únicos que vendían instrumentos de cuerda propiamente eran las peluquerías.
¿En qué año fue eso, maestro?
Esto fue por ahí comenzando los 60, allá en Villavicencio.
¿En Villavicencio?
Sí, Villavicencio era propiamente un caserío. Era algo muy pequeño, eran 4 calles propiamente.
Y 4 calles, maestro, y una de ellas conducía a un sitio que se llamaba Los Mangos.
Ah, Los Mangos, sí, claro que sí, por supuesto. Ese era, bueno, lo que era un barrio, ¿no? Y el famoso asadero Los Mangos también, ¿no? Y bueno, en aquellos tiempos, como le cuento, ahí me empieza a mí esa... Yo miraba colgado en la pared una serie de chicles y guitarras con un peluquero, vuelvo y le cuento, los peluqueros eran los que vendían instrumentos en aquella época, y yo me paraba ahí en la puerta a mirar el hombre ensayando cuando no tenía clientes, y se ponía a ensayar su chicle, y es cuando a mí me nace esa esperanza de que algún día yo iba a tocar ese instrumento.
¿Recuerda usted cuál fue su primera composición por aquel entonces? Aquellas melodías que se quedan en el corazón de un artista, ¿cuál recuerda usted?
Bueno, allá por los comienzos de los años 60, como le digo, ya yo llego a la radio, la única emisora que tenía Villavicencio, y mi mamá me llevaba de la mano un programa infantil que se llamaba El Tío Pepe. En ese programa infantil que transmitía La Voz del Llano, ahí empiezo yo cantando a capela, sin acompañamiento de instrumentos. Y entonces me convierto como, poco a poco voy cogiendo popularidad, porque eso venían niños de otros pueblos, 3 horas a camino por carretera destapada, pero los papás los traían, desde por allá, esos niñitos venían de Cumaral, otros venían de por allá de Granada, de San Martín, ellos venían niños de diferentes pueblos. Era un sacrificio enorme porque eran muchas horas de camino para venir a este programa. Y yo me convierto propiamente como en el muchachito más popular, ¿no? Entonces de pronto aparece otro que también tenía buena voz. El problema es que yo quería cantar como Joselito, aquel niño español, el niño de la voz de oro que llamaban en esos tiempos, Joselito de España. Entonces yo trataba de cantar como él. Y hasta cantaba yo música entre bambucos, entre algunos que otros pasajes o loquitos que se oían en esa época. Y así empiezo yo a capela. Entonces después ese programa empieza a coger fuerza y ya traen un guitarrista para que empiece a acompañar a los muchachitos. Y entonces ya cuando yo me hago un poquito más popular, entonces ya yo tenía como 11 años. 11 años más o menos, y me regala mi mamá el primer chicle, que eso fue comprado de segunda mano en una peluquería, precisamente en una peluquería. Y ahí empiezo yo a talarear mis primeras melodías. Me recuerdo que mi mamá hizo la letra Mi mamá hizo una letra, un homenaje de un ciclista que por primera vez en la historia del deporte del ciclismo, el meta estaba representado por un ciclista que se llamaba Ricardo Ovalle. Mi mamá hace la letra y yo le pongo la música. Yo le pongo la música y...
¿Cómo se llamaba la canción?
La verdad ya no me acuerdo esa canción, cómo la llamamos. Era como un homenaje a Ricardo Valle. Incluso esa canción la estrenamos en el homenaje que se le hizo a él cuando llegaron, regresó al meta, entonces hasta el gobernador. Bueno, eso fue apoteótico, aunque el muchacho no ganó sino una etapa, pero eso para nosotros era como si hubiera ganado la Vuelta a Colombia.
Y gracias a los prodigios del internet, pues logramos esta entrevista con él. Y hablando de música, yo quisiera que escucharan una de sus obras, que es un compendio maravilloso, que está en Colombia, Tu Otra Música, volumen 1 y 2. Que más adelante, si están pendientes, el maestro René de Villa les va a decir cómo pueden obtener estas maravillosas obras del folclore llanero, que es una producción del maestro René de Villa. Vamos a escuchar Tropel de Cimarronera, mi querido maestro, y toda la audiencia que en el mundo nos escucha, y continuaremos la conversación. ¿Qué le parece?
Perfecto.
Y aquí está Tropel de Cimarronera. Para ustedes.
El viento sopla sin rumbo, y lo que encuentra se lleva. Un cerebro pensativo en la tarde sabanera se inspira para decir Tropel de Cimarronera.
Amar de los de...
después de esta hermosísima canción, que tenemos unos mensajes que son muy importantes, pues son el apoyo para ayudarnos a pagar este espacio, donde hablamos de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. Escúchenlos, por favor, y estaremos con nuestro invitado, el maestro René Devi. Si usted vive o visita Orlando, Oliver G. les ofrece diseño de alta costura para damas y caballeros. Visite ahora mismo nuestra página web, Oliver G. Master Tailor.
North America to all the world listening to Mañanitas Hispanoamericanas.
Vamos a continuar con nuestro invitado, René Devia. Maestro, fue usted uno de los primeros cultores de la música del llano, como ya nos empezaba a contar cuando hizo sus pininos en el kinder, que no existía tampoco en aquel entonces, sino la primaria. Había que llegar, aunque fuera de calzón corto, pero había que entrar directamente a la escuela primaria. Y esa experiencia primaria de un tiple que usted compró, o que su madre compró en una peluquería, ¿y a quiénes recuerda usted como sus compañeros de aquel entonces, maestro?
Bueno, ¿qué le digo? En aquella época había, claro, como más civismo o un poquitico más de patriotismo en la gente, pero se sufría mucho también, porque se celebraban las escuelas al final de mes, la izada de bandera, y entonces a cuál alumno le correspondía izar la bandera, y entonces a mí en alguna que otra ocasión pues me nombraban como el por la cuestión del canto y la representación del curso, y bueno, ante el colegio pues yo sobresalía mucho en la cuestión del canto, y al otro sobresalían en la poesía y al otro en los chistes, pero yo me doy a querer de los profesores, y poco a poco también iba adquiriendo burlas, porque no faltaban los muchachos que se querían burlar de uno. Pero cuando yo empiezo a abrirme camino cantando la música colombiana, porque mi mamá sí hubo algo que me enseñó, fue a ser muy colombianista. A los niños en esos tiempos no cantábamos canciones de gente mayores, o sea, canciones de tragedias ni canciones de dolor. Cantábamos canciones al campo, lo que es la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y entonces habían algunos reacios que preferían escuchar la música rocolera, porque estaba muy de moda la música rocolera por todo lado, aquella música de tragedias.
Era cuando se iba para los mangos, entonces.
Pues es que como en esa época la policía era bien vigilante con gente en la calle, con menores de edad en la calle.
No podía ir.
Uno nunca andaba ni tarde de la noche, ni... Y generalmente tenía uno que tener, ¿sabes?, papeles de identidad para todo. Todo claro. Para niños todavía. Lo cierto es que se le burlaban a uno en el colegio, no faltaba nada, no faltaba la burla. Y entra una onda de música afrocubana que empezaba a entrar por aquellos tiempos de los años 73, 64. Y eso, aunque todavía el tango estaba muy vigente y toda esa música cantinera estaba muy vigente, entonces siempre era una lucha de uno encontrar quién lo apoyara. Y entonces quienes me empiezan a apoyar es alguna que otro padre de familia, de los que asistían a la reunión de padres de familia. La primera vez que me contratan me dieron como que 4 pesos y canté como 2 horas en aquellos tiempos. Eso para mí fue mucho dinero, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que mi padre por aquel entonces se ganaba 1 peso diario trabajando para el Ministerio de Obras Públicas en carretera, ¿no? O sea, que usted ganó mucho más con el tiple.
Claro, pues que lo que pasaba era que no había competencia en aquella época, no había los músicos de cuerda que habían eran los que tocaban en los bares, y uno de niño no podía estar por ahí cerca de un bar porque la policía venía y se lo llevaba, o le decían, ¿usted qué hace con el sí, no? Entonces yo propiamente cuando me gano los 4 pesos saltando como cantando más que una catarnica, como decimos, gritando. Pues para mí, de todas maneras, eso fue, se me quedó para toda la vida en mi mente, y eso no se me olvida jamás. Y después de que yo ya era un músico conocido, vengo, que ya tenía un restaurante allá en Bogotá, un asadero que se llamaba Llanorama, allá frente al Estadio El Campín. viene esta señora, aparece esta señora, la trae uno de sus hijos, y ya viejita ella, y para mí eso fue una satisfacción enorme, ver a, frente a mí, a la persona que me apoyó cuando yo era un niño, que me apoyó en la música, y se lo dije al público ahí, aquí está la persona que vino a visitarme, la persona que me apoyó en aquello.
¿Quién le hizo el primer contrato para usted poder lucirse?
No era contrato, era una cosa, porque en ese tiempo eso era palabra, tú sabes que...
Sí,
además
sí.
Yo para mí era, yo como me iba a perder eso, la oportunidad que me dejaran cantar en una fiesta de familia, imagínate.
Maestro, aparte del tiple, la guitarra, el arpa y el cuatro, y ya estamos remontándonos a otros años, ¿toca usted otro instrumento hoy día?
Bueno, yo siempre estuve manoseando a varios instrumentos, entre ellos el bajo, estuve manoseando un poco el piano, pero una vez por allá en Madrid, en España, me decía, fui a visitar a llevarle algo al maestro Paco de Lucía, el guitarrista que era el flamenco, que murió hace poco. Y él me decía, estábamos conversando en su casa, y me dijo, no, para uno llegar a marcar una huella en la vida como músico tiene que dedicarse a un solo instrumento. Usted tiene que marcar un solo instrumento y un género musical con el cual te identifique. Y el público te inmediatamente te identifica. Ya sabe quién es el que está sonando, porque tú dejaste ya una huella. Eso, ese consejo me lo dio Paco Lucía.
Y usted se dedicó al arpa plenamente.
Claro, 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 porque usted o es bueno en un instrumento o no toca nada.
Maestro, muchas gracias por esta conversación y quiero que escuchemos junto con nuestra audiencia otra de las obras que usted tiene plasmadas en estos CDs que están en Colombia, Tu Otra Música. Y hablamos del folclor del llano, claro está. Una composición muy hermosa que me pareció a mí al escuchar las obras que usted me envió, y se llama Puerto Inírida. Después de que la escuchemos, maestro, quiero que nos hable de esta canción. Y aquí va, para la audiencia que en el mundo escucha, Mañanitas Hispanoamericanas, donde hablamos de lo mejor y de lo que nos hace sentir orgullosos de ser hispanoamericanos. René Devia y su conjunto Puerto Inírida, para ustedes.
Mi mente se iluminó y aquí empezó el desenlace. Puerto Inírida es un pueblo situado sobre una roca. En medio de dos fronteras su paisaje no se agota. Internado entre la selva está el pueblo que tanto quiero. Se me nublaron los ojos cuando lo veía más. Paseándome por su suelo, internado entre la selva está el pueblo que tanto quiero. Se me nublaron los ojos cuando lo veía más lejos. Con arpa, cuatro y maraca, de cantar el lindo verso, yo me siento muy dichoso paseándome por su suelo. Thank you. alegría. Gente de otras regiones no muestra su simpatía. Vamos pa'lante, Guainía, que algún día será la gloria. Donde quiera que yo esté, vivirás en mi memoria. Tu nombre se escuchará, retoño de mi Colombia, por la brisa mañanera, mi corazón más te nombra. Vamos pa'lante, Guainía, que algún día
mi querida audiencia, la verdad que es con el corazón que expresamos la alegría para decirles a ustedes que son muy importantes para nosotros en el mundo y que se sientan orgullosos de su origen, de su cultura y de nuestra música principalmente. No importa del país donde usted sea, lleve siempre en su corazón esa música que es la expresión del pueblo, el folclore. Maestro René Evia, escuchamos esa hermosísima composición, Puerto Inírida, de los que usted tiene en su producción titulada, vuelvo a repetir, Colombia, tu otra música. ¿Ella es de su autoría total, maestro?
Sí, esa canción la compuse allá por, venga, le digo, yo creo que fue comienzos de los 70. Por ahí como en el 73, algo así, 74, 73 creo.
¿Y por qué dedicada a Puerto Inírida? ¿Por qué específicamente?
Mi padre siempre fue persona poco estable en cuestiones del campo. Él le gustaba, de pronto estaba en la selva, de pronto estaba en la llanura, de pronto se iba para... como colono. Entonces él tenía una tierra por allá, que había territorios baldíos en el Guainía, que está en la selva, para los colombianos que no conocen todavía esa parte de Colombia. Eso está en la selva, ahí en la frontera con Venezuela. Entonces eso era un puerto pequeño, pero empezó a crecer rápido. Cuando yo llegué, habían por ahí unas 30 familias de blancos, yo creo, 30 o quizás 40 familias de blancos, y el resto era pura tribu, puros indios. Así que yo llegué a visitar a mi papá y entonces no lo encontré. Me dijeron, no, él está como a 2 horas en lancha de aquí para allá. Entonces dije, no, me dijeron, quédese, y él viene por yo creo que él viene hoy por la noche, porque él siempre viene ya tarde. Así que lo esperé y le sorpresa a mi papá. Luego el cura me manda a invitar a me quería conocer y me hicieron tocar el arpa, porque yo llevé el arpa. Era la primera vez que veían un arpa por allí los indígenas y de las familias que estaban ahí. Así que yo hago, cuando duró 8 días en ese pueblo, le prometí al cura y le prometí al comisario del pueblo que yo le iba a hacer una composición a Puerto Inírida, y así lo hice, y lo cumplí, y a los 2 años salió la grabación, cuando yo ya pertenecía a la compañía discográfica con la que me di a conocer.
Maestro, pasando a otro tópico, tengo entendido que fue usted maestro de música en importantes instituciones de Colombia. ¿Cómo fue su experiencia como maestro de música, específicamente en la ciudad de Bogotá?
Bueno, yo sufrí mucho para poder llegar a la docencia, digamos, porque yo no tenía ningún título educativo en música. Lo que yo aprendí de folclore fue por pura experiencia y por su propia cuenta, ¿no? Entonces, en aquellos tiempos no era necesario tener título universitario para enseñar música, basta tuviera la experiencia, ante todo cuando se trataba de folclore. Entonces empiezo Luis Ariel Rey, que yo ya trabajaba con el pionero de la música, Luis Ariel Rey, el pionero de la música llanera de Colombia. Él es el que me vincula a la Academia Luisa Calvo allá en Bogotá. Pero yo ya había enseñado guitarra y había enseñado tiple a muchas personas.
¿En los Llanos?
Bueno, en Villavicencio enseñé a algunas personas. Pero después, cuando llego a la Luisa Calvo, pues yo llego a aprender música. Ahí entro, Luisa y el Rey me consiguió una beca y me reciben. Y empiezo a estudiar música, que en esa época todavía estaba el finado Darío Garzón, del dueto Garzón y Collazo.
Uh-huh.
Él era el director en esa época. Y a los pocos meses lo cambian y entra otro nuevo director, que sin embargo yo continúo estudiando en la academia. Con el tiempo abren la sección de música llanera en esa academia, y como yo era el único que tocaba arpa, en esos tiempos pues Bogotá casi no se conocía el arpa. Entonces me dicen que si quería trabajar, enseñarlo de arpa, que ellos me ayudaban en la programación, o sea, elaborar los programas de enseñanza. Y así lo hicimos. Así que se abrió la cátedra de folclore llanero en la Academia Luisa Calvo, allá como por el año 74, por ahí, 74, 75 más o menos.
Gracias, maestro René Díaz. La verdad que son experiencias hermosísimas. Y desde luego recordar a una de las grandes figuras de la canción colombiana, como lo fue el maestro Darío Garzón, que también estuvo allí como director de la Academia Luisa Calvo. Y la gente que hizo para que Colombia tuviera un sentido de pertenencia por el folclore, y que fueron los pioneros realmente de lo que fue hacer que el folclore se cantara y se escuchara a través de las estaciones de radio, y que se presentaran artistas en los radioteatros como la Radio Santa Fe, como la emisora Nuevo Mundo, como RCN, aquellas emisoras que hacían en aquel entonces y daban un total apoyo a los artistas nacionales, ¿verdad?
Claro, sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en Radio Santa Fe. Allá por esa misma época de los comienzos de los 70, trabajábamos con el finado, el maestro Oriol Rangel, y trabajábamos, estaba Darío Garzón también, Garzón y Collazos. Hacíamos un programa que se llamaba Nocturnal Colombiano.
Sí, señor.
Ese programa tuvo bastantes años. Y también me recuerdo en una época también estuvimos por ahí, algo así, invitados especiales para Meridiano en la Costa, otro programa que tenía Radio Santa Fe, donde Bobé y sus vallenatos eran los músicos propiamente
invitados a Meridiano en la Costa.
Fijos, ellos eran fijos en ese programa. Fue una época muy linda. La radio definitivamente fue una nostalgia. Da nostalgia recordar todos esos tiempos comparado con lo de hoy día. Hoy día la radio es que le digo yo, es algo como una nube pasajera. No hay comparación con esa radio romántica de aquellos tiempos, donde había arte para presentar. La radio tenía su teatro propio. El público iba en masa a ver a los artistas allí en persona. Hoy día pues todo es grabado y todo es a control remoto y tal como lo estamos haciendo hoy. Entonces es una verdadera nostalgia recordar aquellos tiempos.
Bueno, maestro, yo creo y no pierdo la esperanza de que tengamos un gran concierto como los que realizaba Mañanitas Hispanoamericanas en los aniversarios, en algún sitio, en un escenario donde presentábamos artistas desde la 1:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. en los aniversarios aquí en la Florida. Pero como este no es el tema, estamos hablando de usted y de su obra. Usted, maestro, hoy en día, ¿a quién recuerda como uno de sus mejores maestros en la música?
Hubo varias personas que me motivaron para yo escalonar, ¿no? Desde luego, el pionero del arpa en Colombia, hubo dos, uno de Arauca, pero es el maestro David Parales. Uh-huh. Es uno de mis, de las personas que yo, cuando lo vi tocar, yo dije, algún día voy a tocar como él. Después, mi maestro Héctor Paul.
Héctor Paul Vanegas.
El compositor de todos estos poemas llaneros, como El Ánima de Santa Elena, como uh-huh. El Caporal y el Espanto, muchas leyendas llaneras. Usted sabe que el llanero es muy de, como decían algunos, es muy cismático, ¿no? Y tenía muchos agüeros y creían mucho en leyendas. Y bueno, la patola, que la madre monte, que el jinete sin cabeza, todas esas cosas existían en nuestros abuelos de campo, de pueblo. Y entonces mi maestro Héctor Paul fue uno de los pioneros que sacó esas obras al acetato. Y de ahí se hace famoso El Cazador Novato. Y un poco, ¿no?, de leyendas que cogieron fuerza. Y así que hay unos dos o tres personajes que desde luego Luis Ariel Rey fue otro de los que me motivó, fue mi inspiración también.
Maestro, ¿recuerda alguno, y esto ya tiene que ver con su experiencia en la música, a alguno de sus alumnos que sigan activos en lo que tenga que ver con el folclore llanero?
Bueno, es lamentable decirle que no hay ninguno. No hay ninguno, hay muchos que tocan de los que yo dejé, pero ninguno continuaron la carrera a nivel de profesión. Cada quien sacó su título de universidad y la música pues la dejaron como hobby o por ahí para los weekends. Incluso dentro de mi familia, mis hijos ninguno. En la familia mía yo fui el único, el primero que empezó a abrir camino en mi familia. Entonces, pues es un poco lamentable, ¿verdad?, que no haya quien continúe arrastrando la carreta, como decimos, ¿no?
Bueno, hay un título de una de las canciones que usted tiene en sus obras, maestro, y esto tiene mucho que ver. Eso que vamos abandonando y que vamos olvidando. El título es El Viejo Quedó Solo. Vamos a escucharla. Pero antes quiero contarles a ustedes que el maestro René de Evia tiene más de 40 años de vida artística, más de 50 en este momento, en la vida artística profesional, que incluyen la grabación de más de 10 discos de larga duración con la firma CBS y Sony Internacional. En sus viajes a través de 17 países, René de Evia ha deleitado a miles de seguidores con sus interpretaciones de queridos temas oriundos y de sus propias composiciones, como artista y como cantante. Su música tiene un estilo único y vigoroso, que crece a través de los años. Por eso los invito a que escuchen esta obra. El Viejo Quedó Solo y es el maestro René de Evia en Mañanitas Hispanoamericanas. Y continuaremos con nuestro invitado en la parte de conversación informal. Aquí está para ustedes. Disfrútenla, mis oyentes.
Calles y vidas del hacha y del reto tieso. Se internaba entre la selva hasta una semana entera. Se internaba en la llanura y nunca detenía una fiera. Ningún caudaloso río lo detenía en su destreza. Se internaba entre la selva hasta una semana entera. Se internaba en la llanura y nunca detenía una fiera. Ningún caudaloso río lo detenía en su destreza. Oye, viejo querido, mi mensaje. viviendo de él por si acaso. Hoy yo lo encuentro tan solo y agotado por los años, sentado en la perezosa recordándome el pasado. A las 4 de la mañana todos los días madrugaba, tomaba el tito cerrero y a ordeñar se encaminaba. En algunas ocasiones con la luna conversaba. Nunca gozó de placeres porque no era de su agrado, con este noble carácter del hombre fuerte y honrado. Añora su juventud que los tiempos le han robado.
Maestro René Devia, ¿por qué no nos cuenta un poquito de esa hermosísima melodía que acabamos de escuchar? El viejo quedó solo.
Sí, fíjese usted, Oliverio, que nadie a veces mira la tristeza que le puede embargar al ser humano cuando los hijos van abandonando el campo o el pueblo y ya buscan la ciudad porque el pueblo les quedó pequeño. Y entonces con el tiempo regresan hechos de pronto doctores y ya no quieren que sus amigos se enteren que su papá siembra yuca o que su mamá vendía verduras, frutas en la plaza. Les da vergüenza. Entonces me recuerdo de una señora que le dijo a los hijos, si vendiendo chorizos fue que les escuché a ustedes en el estudio y ahora les da vergüenza verme vender chorizos, pues yo sigo vendiendo mis chorizos porque eso es lo que me hace feliz. Entonces mi papá, que era un viejo de campo, él nunca le gustaba la ciudad, nunca conoció lo que era una discoteca, mi papá no conoció lo que era bañarse en un club de piscina. Mi papá no conoció...
Y mucho menos un sauna.
Mucho menos. El sauna era trabajando allá bajo el sol. Ese era el sauna casero, ¿no? Entonces, cuando mi papá se va quedando solo en el campo y él rehusaba salirse a vivir a la ciudad, nosotros pues todos teníamos que ir a estudiar, pero yo quería estar al lado de mi papá y en varias ocasiones yo me escapaba del colegio. Yo perdí escuela, perdí colegio, me retrasé en los estudios por querer correr detrás de mi papá para el campo. Y mi papá me decía, no señor, regrésese para el pueblo, usted tiene que ir a estudiar. Y yo no sé, yo me volaba del colegio al año siguiente, allá le llegaba a mi papá a la finca donde él estuviera. Y eso, con el tiempo, yo empecé a recordar esas cuando mi papá se quedaba solo porque no vivía con mi mamá. Entonces ya después yo cuando entro a grabaciones no le compuse una canción a mi mamá, al que le compuso una canción fue a mi papá, y yo viendo que todos nos fuimos, y ahí me nació la idea de componer esa canción, El Viejo Quedó Solo. ¿Y qué se siente cuando uno se queda solo y los hijos se van? Pues eso lo estoy viviendo yo ahorita en este momento.
Maestro, pero son cosas tristes y estamos hablando de la alegría de un artista que por 50 años, más de 50 años, lleva recorriendo el mundo para hacer conocer lo que él cree que es lo mejor y que así debe ser, que así debiéramos de ser todos, creer en lo nuestro, hacerlo con amor, ponerle el corazón sin recordar y sin olvidar, jamás sin olvidar, diría mejor, como una reflexión que en este momento traje a colación, porque la recibo en un panfleto que me manda un reverendo, un sacerdote. Y quiero compartirla con usted, maestro, y con la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas. Los viejos siempre nos han dado alas para volar. Pero no debemos olvidar que nunca seremos tan grandes ni tan fuertes porque alguien nos hará caer del pedestal donde muchas veces creemos estar. Debemos recordar que todos somos iguales. No debemos sentirnos más ni menos que los demás. Y el que no lo entienda, al final se quedará solo. Y si, por ejemplo, me pasa a mí, me quedaré sin audiencia y sin amigos como ustedes, que tanto aprecio. Debemos recordar que todos estamos de paso en esta vida. y en la urna nos veremos igualitos. No olvidemos que la humildad es el valor que engrandece más a las personas. Y pues esta, maestro y todos mis oyentes, o a radio escuchas, esta es una colaboración que nos manda el reverendo Roberto Morales desde la ciudad de Poinciana, en la Florida. ¿Cómo le pareció, maestro, esa reflexión?
Bien bonito, muy directa a la realidad, ¿no?
Maestro, ¿cuál fue el primer país que usted visitó en Europa y cómo fue esa experiencia? Cuéntele a la audiencia.
Bueno, uno para la novatada. Yo no me preparé para salir del país y llego a España por primera vez, pero era como cuando sueltan un campesino en la mitad de Manhattan, en Nueva York. Así me pasaba a mí en Madrid. Me sentía yo como un campesino en la mitad de una jungla de cemento y no sabía ni le entendía casi a los españoles cuando me hablaban, porque hablaban tan rápido que yo no les entendía. Entonces llego a España y ahí duró un buen tiempo, trabajo, luego me llevan a trabajar a las Islas Canarias. Allí empiezo, como quien dice, ya a perder el miedo. Aprendo a tocar en las calles, porque cuando se acababa el trabajo, en la época de verano, pues todos los músicos se iban de aventura y de viaje. Era cuando los músicos aprovechaban para viajar. ¿Y cómo se viajaba a toda Europa? La mejor escuela que yo he podido tener en la música fue el haber trabajado en las calles en compañía de más músicos. Que a propósito, pues además había que tener licencia, porque en Londres y en las grandes ciudades como París y todo esto había que tener licencia para usted poder tocar en la calle por unas horas. No, ahí empezaron grandes músicos. Por ahí pasó Mercedes Sosa, por ahí pasó Atahualpa Yupanqui, muchos músicos famosos pasaron por la escuela de la calle.
¿Tuvo la oportunidad usted de compartir con Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa o estas grandes luminarias de la canción de Sudamérica?
Bueno, no con Mercedes Sosa ni con Yupanqui. Estuve sí con una famosa venezolana que se llamaba, o que se llama, porque está viva todavía, Soledad Bravo.
Soledad Bravo.
Sí, con ella trabajamos en Madrid. Hicimos una grabación. Me recuerdo que yo hice como 3 o 4 canciones con el arpa. Y después me la encontré en Colombia. Después nos encontramos con Paco y Lucía, eso ya fue en Alemania. Yo fui a ver un concierto de él, nos volvimos a ver. Tuve la oportunidad de hacer televisión ahí en Madrid. Hice televisión acompañando una cantante muy famosa de aquellos tiempos que se llamaba... Elsa Baeza. Y compartimos el escenario con Rachel Kleiderman, que también estaba ahí. No me acuerdo qué otras estaban, pero fue una época bonita en España. Aguanté un poco de insultos porque había un resentimiento de los españoles jóvenes contra el hispano, porque recién Franco había muerto hace un par de años, uh-huh, menos de 2 años. Entonces había una compulsión en España, una nueva onda de protestas y todo, porque eso no se veía cuando el franquismo...
¿No se referían a aquel resentimiento contra... se puso de moda tal vez por aquellos años algo que se decía de los hijos de inmigrantes de la posguerra? Le llamaban sudacas, ¿algo así?
Algo así parecido. Lo cierto era que todo lo que Franco favorecía, ellos lo querían... Todo lo que Franco favoreció, ellos lo querían borrar, y entre esos pues estábamos los hispanos, porque Franco decía que los hijos de la madre patria no necesitaban de visa para pasar o estar en España. Así que por primera vez en la historia me encuentro yo en un país que estaba en paro nacional de artistas. Oiga bien esto, paro nacional de artistas.
¿Y qué le tocó hacer a usted como artista entonces si no había trabajo para los artistas?
A hacer maromas, no faltaba quien le daba trabajo a uno por debajo de cuerda, pero yo cada rato, a veces estaba tocando y de pronto llegaba el dueño del negocio y me decía, joder, corre, 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 que viene la mili, o sea, vienen los militares, viene la policía. Y después bajarme el escenario, corre, esconderme, porque mira, la, así como los inmigrantes mexicanos aquí o los indocumentados, así me tocaba a mí. Porque era el paro nacional de artistas, y el que el lugar que tuviera música, él dijo, se lo podían incendiar.
Aquí, maestro, en los Estados Unidos, se aprecia y se respeta más el talento de los artistas. ¿Qué me cuenta usted?
Es muy difícil. Yo hay una cosa que sí le puedo, se lo sostengo, a mucha gente. Europa tiene una cultura definida. Desafortunadamente aquí en Estados Unidos no hay una cultura definida. Y esa es una de las razones por las cuales usted encontrar apoyo o eco total es casi que imposible, porque aquí se aglutinan más de 150 o 200 culturas.
Tiene razón.
En Europa es diferente. En Europa usted tocaba en un bar y la gente iba a tomarse sus cervezas, y entraba a un bar donde estaban presentando músicos. Por borracho que usted estuviera, ahí estaba oyendo al músico. Y además que casi todo el mundo era músico. Allá todo el mundo estudia música.
Claro.
Si usted se pone a mirar a los niños, allá la música es una cosa tan natural, especialmente países como Alemania, como todos los países nórdicos. Entonces, como hay una cultura definida, pues la gente aprecia más. Pero desde luego, todo cambia con la caída del muro de Berlín.
Claro. ¿Cree usted, maestro, que el folclor llanero, y aquí vamos a su corazón nuevamente, ha trascendido los límites regionales y hoy es escuchado, óigame bien, en toda Colombia y también en otros países?
Hay que empezar por lo siguiente. Hay que empezar por lo siguiente, que la palabra llanero no la entiende... No la entienden sino los venezolanos y los colombianos.
Muy buena aclaración.
Para que la gente entienda, yo les hablo de, como dice, country music, o les digo cowboy music, o les digo, les hablo de las pampas, de los gauchos de Argentina. Mm-hmm. Entonces, por ahí lo entienden un poco más los americanos. Se sufre más por el lado de los latinos, porque tú sabes que la onda caribeña pues es bastante fuerte. Entonces, incluso con los mismos colombianos, es difícil encontrar en un festival de un 20 de julio que programen folclore. Si usted va a ver un festival del 20 de julio, la independencia de Colombia, ¿qué es lo que tienen programado? Salsa, merengue, reggaetón.
De eso vamos a hablar un poquito más adelante, maestro. Pero qué buena la aclaración, para hacer entender y que hablar del llano es hasta difícil explicarlo, y no hay la traducción en el inglés para hacer entender ese género musical. También considero yo que no se ha tenido la suficiente valentía y amor por lo que es el verdadero folclor llanero. Y luego viene un cambio, y por eso traje a colación, maestro, una canción, que después, yo sé que usted está que suelta la lengua para decir algunas cosas. Entonces, aquí está una de las obras que usted tiene en este gran compendio de Colombia, Tu Otra Música, y es de René Devia, que ya vamos a dar la dirección donde ustedes pueden buscarla, encontrarla, cómo la pueden pedir y cómo pueden comunicarse con el maestro para una posible presentación o un concierto de música llanera o música latinoamericana con el maestro René Devia. El título de la canción que se nos viene ahora es Llano Modernizado, y aquí está para ustedes. Disfrútenla y conversaremos luego con nuestro invitado.
Ahora sí estamos jodidos,
soy, así que no queman los dedos. No contrato ordeñador, no contrato ordeñador, como mi taita lo hacía, porque con un aparato ordeño 1000 reses por día, y las tetas de la vaca bien limpias de porquería. Ayer por la nochecita, ayer por la nochecita, fui a visitar a mi novia, una linda llanerita que se me volvió moderna, y le llevé una serenata con mi música tan bella, y me mandó pa'l carajo porque quería una pulsera, un collar, un reloj fino o algo que ella le luciera, y yo apenas comentaba que la tira tan pendeja, porque la joya se acaba, pero el sentimiento queda. Sé que unos me alabarán, sé que unos me alabarán, otros me arriarán la abuela, si le pica que se rasque, dio doña Filomena, vean cómo baila mi taita con la sirvienta Carmela.
Mi querida audiencia, ¿cómo les pareció esta hermosísima obra del maestro René de Vía en Colombia? Tu otra música, volúmenes 1 y 2. Mi querida audiencia, es muy importante, si usted viene a la Florida, que escuche estos mensajes que son de interés para usted. Y si está aquí en la Unión Americana, me puede llamar a este número también, 407-796-6260. Repito, 407-796-6260. Y le daré la información para guiarlo, para ayudarlo, y será un placer darle un abrazo de fraternidad. Los comerciales, maestro, y estaremos conversando con usted.
Oliver G. les ofrece a ustedes la posibilidad de vestir elegantemente y además de excelente calidad. O llámenos a este teléfono, 407-796-6260, para pedir una cita y hablaremos de elegancia y buena calidad en el vestir. Para damas y caballeros.
From North America to all the world, listening to Mañanitas Hispanoamericanas.
Quiero invitarlo, maestro, después de este llano modernizado, ¿qué comentario me haría usted al respecto precisamente de por qué el folclor llanero, de por qué el progreso llega también a los llanos y ahora los caballos de paso sirven para exhibir y bailar joropo igual que las reinas?
Bueno, parece mentira, pero cuando la tecnología empezó a entrar a los llanos, antes uno llegaba a cualquier pueblo de Casanare o incluso a los pueblos de ahí del Meta, si usted veía todavía en un bar, frente a un bar, tres, cuatro caballos amarrados por ahí a la pata de un palo de mango, incluso hasta en el parque.
Pero aquellos caballos no les gustaba el joropo porque no lo bailaban.
Y bueno, entonces hoy día lo que usted ve es parqueadero, pero de motos. Ahora los llaneros andan en moto. Y el caballo ya no lo están usando para salir al pueblo. Ya el caballo ya quedó solamente para allá, para campo. Pero para el pueblo ya ahora se sale en moto. Entonces en esa canción yo propiamente estaba como alarmado de lo que estaba pasando, digamos, cómo la tecnología pues estaba modernizando todo y todas las cosas originales iban desapareciendo. Bueno, hoy día eso ya es común, ya no hay despañarse. Lo cierto es que cuando yo compongo esa canción, pues fue bien recibida, desde luego fue bien recibida. La cosa era que en esos tiempos todavía habían llaneros. El llano ya no tiene llaneros, ya los llaneros los desplazaron. Ahora las grandes familias de pronto acomodadas, pues buscaron los llanos como tierra de recreo, ¿no? Como para hacer casas quintas, y el llano lo loquearon. Ahora ya un potrero lo atraviesa usted en 20 minutos. Antiguamente, para atravesar un potrero eran 2 horas de a caballo. Ahorita usted en 20 minutos lo atraviesa y eso, pues, que a pie, ¿no? Así que las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Yo me recuerdo que ahora cuando hablábamos de lo de España, yo quise recuperar mi colección y no la tenía, entonces me faltaba un disco y nos pusimos con mi esposa a buscarlo por el internet a ver quién lo tenía, y era precisamente me faltaba el disco, y estaba ya no modernizado, y lo encontré, un coleccionista lo tenía en Italia. ¿Sabe cuánto me tocó mandarle, cuánto dinero me tocó mandarle a ese coleccionista para yo comprar mi propio disco?
¿En euros o en
euros?
En euros.
125 euros tuve que pagar por ese disco.
¿Por un LP?
Un LP mío que lo tenía un coleccionista italiano. Entonces, cosas de esas del folclore, anécdotas de esas, pues la gente como que no lo cree, ¿no? Pero cuando usted es amante del folclore y que usted cuida su música, pues eso no tiene valor, no tiene. Si me hubiera caído $200, se los mando, porque era lo único que lo tenía. Así que ya no modernizado para mí significó, ¿qué le digo yo? Una etapa muy importante en el llanero de antes y en el llanero de ahora.
Maestro, quiero invitarlo a que escuchemos el momento poético. Y es que el momento poético es muy importante para la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas. Y también vamos a tener una de sus obras. Después de que hagamos el momento poético, pues usted nos va a hablar de esta obra, porque es un compendio de esfuerzo, de talento que usted logró para plasmar en esta obra que demora, que tiene una duración de 7 minutos con 50. Es un poema hermosísimo con unos arreglos y con una escenografía para los estudios de grabación formidables. Y aquí está para ustedes, el momento poético y un llanero de ciudad. Para ustedes, y les estamos hablando de la otra música. Colombia, tu otra música. Aquí está. Estamos conversando con el maestro René Devia y esta es su obra en Momento Poético de Mañanitas Hispanoamericanas.
El Momento Poético de Mañanitas Hispanoamericanas. Esta es una convocatoria al amor alrededor de nuestra poesía para que recordemos a nuestros escritores, a nuestros poetas, nuestra lírica, para que nuestras lágrimas no sean de dolor, sino de nostalgia, y para que las penas no detengan la luz antes de convertirse en sonrisa.
Amanece un día cualquiera en la infinita llanura, y en un hato sabanero vibran cantos de guarura. El caporal y la peonada inician la tarea diaria, en especial la de hoy, por ser fecha esperada. La alborada embrujadora y el lenguaje de las aves son toda una sinfonía y un eco de manantiales, que al lincho de un castaño y el bramar en los corrales perfuman más la cayena y el mastranto en los raudales.
¡A tomar tinto, muchacho!
Fue la voz del caporal.
El patrón lo necesita y ya no mandó llamar. Parece que está contento y de algo nos quiere hablar.
Hoy esperan al hijo que se acaba de graduar y viene desde muy lejos, del otro lado de la mar. Hijo único en la familia y en tiempos en que era sute, no conocía la envidia, mucho menos el embuste. No carecía de malicia, así era el hombre del llano. De su valor ni se diga, en esta forma fue criado. Cuando ya era un volantón fue enviado a una gran ciudad a superar sus estudios porque tenía cualidad. Eustacio lo vio crecer al lado de ordeñadores, vaquero que envejeció en estos alrededores. La doña le da instrucciones a mujeres de la cocina.
Andando, muchacha, que la hora se aproxima. Hay que pelar una taparuca, topocho y alguna yuca. Jesús, vaya a la platanera por unos buenos hartones. De paso trae una soja que habrá ya caja montones.
Y va transcurriendo el día en que se espera el anunciado, mientras el viejo comenta desde un chinchorro acostado.
Al fin tenemos la dicha que tanto habíamos soñado. El sute ya es un doctor, qué bueno tenerlo al lado. Cámara Juan, vaya prontito al pueblo por aguardiente y tabaco y traiga chimó del bueno. Y le avisa al Ramo Ignacio para que te traiga los músicos que han de venir al parrando. porque vendrán cantadores de algún otro alto cercano.
Va a estar bueno el joropo, comentaba la peonada. Ensillaron el rucio moro con aperos que entrenaba. ¿Dónde montaría el doctor? El pueblo hasta la enramada. Va cayendo la tarde, el viejo está algo impaciente. A ratos echa un vistazo a ver si ve venir gente, pero solo ve la sabana que unida al cielo se pierde. De súbito, alguien grita con acento entusiasmado: ¡Patrón, ahí viene la gente! ¡Ahí viene la gente! Los perros salen ladrando y la alegría es más patente. Los viejos van al tranquero, seguidos de la otra gente. Alegre sonrisa en unos segundos se acaba cuando ven un melenudo mugriento y despensa barba, brujines descoloridos y camisa reventada, aretes y anillos burdos y hasta un collar le colgaba. Tenía unas gafas oscuras que ocultaban más su mirada, lo que hacía más dudosa la simpatía que lograra.
Pero muchacho, ¿qué vaina es esta?
Airado pregunta el viejo.
¿Por qué me llegas así con esos raros atuendos? No me vengas con el cuentico de que han cambiado los tiempos y que me volví moderno en esos inmensos pueblos.
La doña toda confusa no quiso decir nada. Ante aquel desconcierto estaba medio asustada.
Corta ese rollo, viejo, el ancestro es moda pasada. La ciudad no es el campo, yo entré en la onda bacana. Ya no soy campesino de pata ensabañonada. Yo soy un man muy moderno, ya hablo la peluquera.
Esto fue suficiente para que todos murmuraran. Que guate más fastidioso, entre ellos se comentaban. Los taitas con gran esfuerzo de todos se controlaron. Continuó todo lo previsto como se había preparado y transcurriendo un buen rato llegaba gente invitada. Algunos que no lo eran se sentían como en su casa, porque estas son las costumbres en estos llanos con raza. Con lámparas de petróleo se iluminó el caserón. Algunos botella en mano, llovía el aguardiente y ron. La patrona estaba estrenando un finísimo camisón. Con su muña recogida, sentada estaba un rincón. El viejo con borsalino, sombrero fino y alón. Copitas con liqui claro, vestuarios de fiesta son. Se oía el arpa en el patio, tronó el foro por recio. La voz del cantador fino y un zapateo fue el comienzo de aquel parrando llanero que no duró poco tiempo. Saltó el bailador Ramón, nombrado en el llano entero, que levantó polvareda y todito le hicieron ruedo. ¡Ese es mi gallo fino!, decía el cacique Marcelo. Las muchachas aplaudían al bailador rompezuelos y no faltó el contrapunteo cuando alguien se arrimó al arpa y lanzó el verso bravío que animó más la parranda. De días se terminó el parrandón, volvió la normalidad en toda aquella región. El doctor muy aburrido se fue tal como llegó. Ya no le gustaba el llano ni podía dormir en hamaca. Vivía un mundo diferente al que no cambiaba por nada y no sentía remordimiento de todo cuanto había hecho, porque había dejado sus estudios desde hacía ya mucho tiempo. A los taitas había engañado porque no cursó ni sexto, mucho menos doctorado, ¿quién podía imaginar esto? El dinero de pensiones en vicio fue derrochado, a una vida de otro esperar se había mal encaminado. El hombre nace inocente y la sociedad lo corrompe, es una frase muy cierta que se ignora y se desconoce. Al cabo de unos años el hato estuvo enlutado, había faltado la doña sin que él se hubiera enterado. En menos de 4 meses también hizo falta el viejo. De pena moral fue muerto, se fue al mundo del silencio. Parecía que las 7 plagas volvían de nuevo a la tierra a revivir el pasado y dejar una nueva huella. Se entristeció todo el llano y en unos 5 o 6 días se hizo presente el muchacho. No se le dio mayor cosa porque no se le oyó al araco. Y sin pensarlo 2 veces del hato se fue haciendo cargo. El inexperto heredero parecía capitán de 15 años, haciendo malos negocios de tierras y de ganado. Veía como el agua pura se escapaba de entre sus manos. Al morir también la tierra, los peones se fueron yendo. Aquel cuadro de dolor se despertó de aquel sueño, del cual las drogas y el vicio por años lo habían envuelto. Pero demasiado tarde, ya todo era lodo negro. y nada reemplazaría lo que ellos habían hecho. Así es la vida, señores, hay dichas y desengaños. Los volantones llaneros se van con rumbo lejano, con el único propósito de en la vida hacer algo. Después llanero en su lado y olvida el terreno amado. Deja su raza bravía que casi se ha exterminado y hasta olvidar ese orgullo de haber nacido en el llano.
Mi querida audiencia, ¿verdad que es hermosísimo compartir y saber que hay música que llega al alma y hay mensaje y poesía que se puede sentir con el corazón y que nos puede revitalizar y hacernos sentir que hemos olvidado lo bueno para ir cambiando hacia otros derroteros que nos venden a través de la televisión, de los celulares, de las computadoras, y que hemos estado dejando lo que nos hace sentir y tener sentido de pertenencia? Maestro, quisiera que compartiera con nuestra audiencia la experiencia de haber grabado un llanero de ciudad.
Sí, yo quisiera contarle algo muy importante a los oyentes, y es que yo compuse esta obra. Yo estaba en Madrid, en España, y conocí al hijo de un político allá, de un parlamentario, y este muchacho estaba becado pues por supuesto por el gobierno, pero él no estudiaba, él en realidad se la pasaba era rumbeando, como dicen, de discoteca en discoteca y mujeriando.
Y el papá pensaba que estaba su hijo.
Y el papá pensaba que él sí estaba estudiando. Entonces, yo un día le dije, oye, pero usted no le da lástima a su papá. Digo, él no tiene que pagar nada, es el gobierno el que paga. Entonces, esa es la respuesta que me dio. Entonces, yo me acordé de que nosotros a veces no podíamos ir a estudiar porque no teníamos para... No teníamos cuaderno, ni teníamos lápiz siquiera. Entonces, si íbamos a estudiar, éramos la burla de los muchachos porque no teníamos ni siquiera lápiz para poder escribir. Me acordé de eso y empecé a escribir esa obra comparando los tiempos míos con los tiempos de este muchacho que engañaba a los padres diciéndoles que estaba estudiando. Ahí me nace la idea de escribir ese poema. Bueno, que no es un poema, sino más bien como un cuento, una leyenda. Pero es algo relacionado que tiene parte de poesía y tiene mucha filosofía además, ¿no?
Usted tiene maestros, maestro, ¿quiénes intervinieron en aquella obra?
En esa obra intervienen cinco personas. Estaba la hermana del cazador novato de Rafael Martínez, ella se llamaba Alice Arteaga, que es el que hace el papel de la matrona, la mamá del muchacho que llegaba recién graduado. Había un paisa que también era el productor de la Sony. Y luego estaba Nancy Cisneros, que era un profesor de escuela, un profesor de araucano, profesor de Grinem, allá en Bogotá. Estaba Silvio Pérez también, que de Arauca. ¿Y quién? No, y yo. Éramos este grupito los que hicimos esa obra, que a propósito la popularizaron en Bogotá como obra de teatro. El Centro Cultural de Género la ha presentado varias veces como obra de teatro, y hay otras entidades que la han presentado. Incluso una vez, en un homenaje a la emisión en la media torta, me pidieron la autorización para dramatizar ese poema, un llanero de ciudad, hacerlo en obra de teatro. Pero al fin parece que no lograron reunir el elenco. El poema y la leyenda siempre estuvo en el foco llanero, pero nadie se atrevió a sacarla al acetato hasta que la idea fue de mi maestro Héctor Paul. Y usted, después yo seguí componiendo. Yo tengo 80 obras en total.
Usted tiene, maestro, hablando de esto, difundiendo el folclore llanero, 50 años. Sí, y ha estado en casi 20 países. Su labor ha abierto caminos para otros artistas cultores del folclore llanero. ¿Cómo resumiría usted esa labor?
Bueno, eso se resume en una sola cosa, que es lo que se está viendo hoy día. Cuando usted lucha contra viento y marea y tiene un propósito y no se dejó desviar por otros rumbos, porque a mí me han ofrecido trabajar en otros campos de la música, pero lo mío es el arpa, lo mío es el folclore. Yo toco todo el género de música, pero cuando yo voy a Colombia yo no quiero tocar sino folclore llanero, porque eso es lo que me identifica. Incluso aquí, cuando estoy entre gente que sabe de música llanera o que les gusta el folclore llanero, que pues yo toco de música llanera y eso me inspira más. Y entonces eso se resume en lograr lo que la dicha no alcanza, como dice el cuento, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, ¿no?
Usted ha cantado en Hungría, en España, en Nueva York y otras ciudades, grandes ciudades del mundo, en pequeños y grandes escenarios. ¿Cómo ha sido para usted vivir esas experiencias de estar en ciudades hermosas como París, en Budapest, o estar en España, ya lo dijo parte de, en Hungría, por ejemplo? ¿Y sí, cómo le ha parecido?
Uno aprende mucho. Yo aprendí mucho. Ante todo, cuando se sufre es la mejor escuela. Porque cuando está usted gozando todo el tiempo, no estás aprendiendo en realidad más cosas. La mejor escuela que puede haber definitivamente es la de las experiencias, y las experiencias, los sinsabores, le dan a usted más escuela que los sabores agradables.
Pues vamos a hablar sinsabores.
Sí, tener usted que, bueno, en una frontera, el solo hecho de ser colombiano, usted ya tenía que hacer fila por otro lado, ya usted lo...
Le desarmaban el arpa, maestro.
Sí, no le creían que era músico. Un día me puso a sacar el arpa y tocar ahí como a 40 grados bajo cero, eso fue por la frontera, no recuerdo qué país. No recuerdo si eso fue por allá, por los lados, yendo para Finlandia, por allá. Y entonces, el solo hecho de ser colombiano, uno pues es una lucha para pasar una frontera. Pero ya cuando en el pasaporte suyo dice músico, bueno, ahí como que ya lo miran un poquito más suave.
Diferente.
Los músicos nos damos el lujo de pararnos donde no se para la persona más adinerada o la persona con más títulos. Los músicos nos damos el lujo de ser invitados de honor. Por ejemplo, una vez que salimos de trabajar del hotel, y entonces a García Márquez le acababan de otorgar
el premio Nobel.
Y yo estábamos trabajando en el hotel Hilton de ahí de Belgrado, en Yugoslavia. Y éramos tres músicos. Entonces vino el secretario privado del embajador a llevarnos, nos mandaba a contratar al embajador que tenía para el día siguiente, que si queríamos estar para la fiesta de celebración de la... el título que le daban a García Márquez. Entonces, pues nosotros dijimos, bueno, vale tanto, sí, vamos a estar, y bueno, pero allá van a estar con los embajadores de todos los países hispanos. Entonces fuimos, y nos sentamos codo a codo con los demás embajadores y diplomáticos.
Ahora,
cada quien decía, yo soy el embajador de este país, y... entonces, bueno, el aplauso. Y cuando llegó el turno a mí, pues alguien dijo, usted sirve. Entonces, usted cante, fue que dijo. Entonces yo me paré y dije, bueno, nosotros no somos embajadores oficialmente reconocidos, pero somos los embajadores más originales que puede tener cualquier país de Latinoamérica. Y yo esperaba que me sacaran a empellones de ahí por decir eso, ¿no? Lo que se escuchó fue un estruendoso aplauso enorme de todos los embajadores y cónsules.
Esa es una de las expresiones más resumidas, maestro, de lo que representa abrir camino en el mundo para el folclore, ¿verdad?
Sí, indudablemente.
¿Qué recuerda de las celebraciones? Aquí están las otras espinas. Del 20 de julio, ¿y con qué artistas recuerda usted haber compartido escenario en esas fechas de independencia fuera de Colombia?
Bueno, la primera vez que llego a Nueva York al festival, había una nómina de artistas tan grande. Recuerdo que bueno, era muy difícil, incluso en un solo día no se alcanzaban a presentar
los artistas,
sí. Pero yo nunca había cantado para una masa de gente de más de 40.000 personas, y a mí me parecía increíble. Yo cuando me paré allí en aquel escenario y veía apenas que se pegaba el cielo con la tierra, las cabezas de la gente, se perdía la vista, era una cosa apoteósica. Yo nunca había cantado para o nunca me había presentado para tanto público como eso, más de 40.000 personas. Y con artistas, pues bueno, con la gran mayoría de los artistas de Colombia, me encontré con varios de ellos en otros países, incluso en España me encontré con Ricardo Fuentes, después nos encontramos en Nueva York, con muchos artistas de otros países también, con Simón Díaz también nos encontramos en Nueva York, allá, eso fue para un festival de Venezuela. Y en Colombia pues estuvimos cantando con él ahí en Bogotá. En fin, fueron muchos los artistas. Lo último fue con Lisandro Mesa, que nos vimos ahí en Orlando cuando estuvimos para el festival.
Lisandro Mesa. Maestro, ¿qué tal si hacemos una pausa con una canción? La canción se llama Penas y Alegrías. Nos tomamos un aguardientico llanero para refrescar el gaznate, porque allí debe ser, ¿no?
Que sea cierto.
Y entonces volvemos a conversar dentro de breves instantes, mientras nuestros oyentes disfrutan de hermosa música. Es el folclor del llano. Colombia, tu otra música, y aquí está, para que el mundo la conozca. En Mañanitas Hispanoamericanas.
Si supieran lo difícil que es complacer gente agria, tosca y sin amor, reír llorando a través de una canción, cuando se burlan de tu más buena intención. Ay, si supieran lo difícil que es estar tan lejos de los tuyos y tu hogar, sin nada que tu corazón pueda alegrar, quizás el hijo que tanto te hacía rabiar. Mas de repente todo cambia de color y veo al mundo tan distinto a como es hoy. Empiezo entonces a entonar un viejo son, otras canciones que no transmiten dolor. Ay, si pudiera sufrir o hacer feliz, tantos horrores no se pueden concebir. Haciendo esfuerzos por no empezar a llorar, rompo el silencio y termino por cantar. Arriba corazones, que el mundo es de los dos. Arriba corazones, sufrir por qué razón. Arriba corazones, de los dos. Arriba corazones, sufrir por qué razón. Más de repente todo cambia de color y veo al mundo tan distinto como estoy. Empiezo entonces a entonar un viejo son, o estas canciones que no transmiten dolor. Ay, si pudiera sufrir o hacer feliz, tantos horrores no se pueden concebir. Haciendo esfuerzos por no empezar a llorar, rompo silencio y termino por cantar. Arriba corazones, que el mundo es de los dos. Arriba corazones, sufrir por qué razón. Arriba corazones,
maestro René Devia es el hacedor de estas obras que ustedes han estado escuchando. Comenzó con un tiple de segunda comprado en una peluquería, un regalo de su madre. Admira a uno de los, a dos grandes artistas de los llanos que fueron su inspiración y sus ganas de poner en el corazón el gusto por la música del llano. Y luego hace una canción a su padre, recordando el sentir de un campesino trabajador que podía trabajar igual en la selva o en la orilla de estos grandes ríos que bañan nuestros llanos, o a desmatonar potrero para sembrar el maíz o el arroz, y que siempre en sus vacaciones escapaba para ir a visitar por ese amor a ese viejo que él amaba tanto y del cual recibió las alas para volar. Y era penas y alegrías. Por eso esta canción. Y la pregunta, maestro, ¿la música llanera sigue siendo el patrimonio del llanero o han habido cambios? ¿Qué nos dice usted?
Desgraciadamente hay que aceptar los cambios porque si bien hay que aceptarlos para mejorar, tenemos que aceptar que también se nos va un pedazo de lo más querido de nuestro sentimiento, que es la originalidad. La originalidad se ha perdido en la música llanera de hoy día. La originalidad de la comercialización tan acelerada, el salto tan acelerado que ha pegado la música llanera ha hecho que ya haya como una saturación, podríamos decir. El cara lo han centrado solamente en los llanos. Yo pienso que se ha descuidado la otra parte de los rincones de Colombia. La música llanera todavía no la han llevado a los rincones de Colombia. La han dejado solamente en los llanos y ese es un gran error. Entonces hay una saturación de talentos jóvenes, pero no hay sentimiento.
¿Cómo ve usted, maestro, en las nuevas generaciones el gusto por la música? ¿Se mantiene y se cultiva la música llanera?
Hay un gran interés, ya no es como antes, que había que sufrir para poder aprender el instrumento, que usted, su mamá o su papá no le podían comprar el instrumento porque si se lo compraban no tenían para el mercado. Hoy día no, hoy día hay fabricantes por todo lado, hay escuelas, hay discos, la tecnología, entonces ya no se puede comparar esos tiempos con los de hoy día. Entonces, lo que se demoraba uno 5 años para aprender, hoy día lo aprende un muchacho en 5 meses.
Es correcto,
entonces,
sí.
Entonces ya no se puede comparar esos tiempos. Entonces eso hace que el sentido del valor de las cosas los jóvenes lo ignoran totalmente. Lo que cuesta conseguir. Entonces el día un muchacho le dice al papá, yo quiero estudiar música, yo quiero ser un artista, yo quiero tocar arpa, yo quiero tocar piano, quiero tocar guitarra clásica. El padre de familia no lo duda y si tiene dinero le compra el instrumento y lo lleva a la escuela de música o vende hasta su carro para comprar el piano al muchacho. Antiguamente no, le decían a uno, no, borracho, no quiero en la familia. No, usted es músico muerto de hambre, yo no quiero aquí. Usted tiene que estudiar ese paramédico, usted tiene que ser abogado, usted tiene que ser arquitecto. Hoy día no, hoy día la música es una carrera, una profesión que paga impuestos como cualquier otra profesión, una profesión que trae divisas a un país, una profesión que es la representación de un país a nivel mundial, porque como dijo una vez el expresidente Uribe, los únicos que se dan el lujo de poner a bailar el Parlamento Europeo son los artistas, son los únicos que pueden empezar a hablar y todos los en el Parlamento los escuchan a ellos. Yo no puedo hacerlo, por muy presidente de Colombia que sea.
Bueno, maestro, ¿y no cree que sería buena idea para que el Parlamento, y me refiero al Congreso de Colombia, que es nuestra patria, los artistas hicieran una gran orquesta a ver si pudieran bailar al mismo ritmo todos para que el país pudiera estar mejor?
Bueno, todos estamos esperando que cojan el ritmo allá, porque ahí parece que van cada uno por su lado. Eso parece, como decía por ahí el maestro Juan Farfán en una canción que dice, los bailadores más atravesados que un marrano en la cocina. Entonces ya se imaginará usted pues la falta de ritmo que hay allá a nivel de petítica. Pues,
o sea que hacen falta artistas en el Congreso, ¿verdad, maestro?
Hace falta, sí, mejor dicho, chichas de maromas para arriba.
Hablemos de su más reciente producción, maestro, que es nuestra materia en el programa Mañanitas Hispanoamericanas. Y es que hemos estado escuchando en este programa algunas de ellas. ¿Cómo se pueden contactar con usted sus admiradores y las personas que escuchan este programa interesadas en escuchar, por ejemplo, un concierto con su grupo? ¿O a qué teléfono pueden llamar, por ejemplo, o a qué página en internet? ¿Cómo llegan a usted las personas?
Bueno, mi correo electrónico, tengo páginas Facebook, ahí en Facebook me encuentran.
René de Vía, Facebook.
Y mi correo electrónico es René de Vía, earthlink.net. Ese es mi correo electrónico. Pero fíjense usted, yo voy para Colombia ahora en diciembre y voy como que empiezo a nutrirme nuevamente a contagiarme nuevamente, digamos, de ese lenguaje que va uno dejando allá, y refranes y dichos, y a volver a nutrir el alma para dar composiciones nuevas. Pero desde luego, el objetivo mío es poder pasar mi mensaje en Colombia.
La primavera en Millano es otra de las canciones que vamos a escuchar. El maestro René.
Fíjese usted, Oliverio, que esa canción la compuso un muchacho criollito, de Manica, Sanare. Y entonces, el lenguaje que usa es bien bello ese pasaje. Ahí lo canto con un sentimiento, le puse alma, vida y sombrero al cantar ese tema.
Alma, vida, corazón y sombrero.
Ajá.
La primavera en Millán. Y es que es la poesía y la expresión de un llanero. De aquel Casanare donde Don Dúmar Alcure hace que la bandola haga sentir en el corazón que hay música para el alma. Y aquí está para ustedes, el maestro René de Vía y la primavera en Millano. Y continuaremos conversando informalmente con este nuestro gran invitado.
Y roncan los araguatos, verdita de la montaña. El cielo se enruma zona, lejos drama la vacada, y los hermosos paisajes dan cambio al panorama. El labanes y Dios mío vuelan con una danza blanca, con rumbo a los cañados de donde ya duerman las caras, para comer los pescados. ¡Ay, los pescados que salen a flor del agua! Thank you.
cansan y todas las aves cantan junto con las parauladas que allá en mi tierra llanera,
tierra llanera, ardiente la resolana.
Se ven trillados los caminos, hay los caminos por donde el ganado pasa, llegando hasta el paradero, toditas negras. Los caballos corretean y huele a tierra mojada, se acercan las vaquerías, las rodas apreciadas, acompañando a mi copla, ay, a mi copla que por el llano cabalga.
Maestro, qué bueno es tenerlo con nosotros en Mañanitas Hispanoamericanas. Usted ha compartido escenario con diversos artistas internacionales y me gustaría que le contara a la audiencia a cuáles de ellos recuerda más y por qué. Y le voy a mencionar un ejemplo para recordar y refrescar su memoria, aunque usted tiene una excelente memoria. En La Media Torta, usted compartió escenario con una de las grandes figuras que una de sus canciones tiene alrededor de 700 versiones en el mundo. ¿Recuerda a quién me refiero?
Bueno, allá por el año 68, cuando yo hacía parte del conjunto de Luis Ariel Rey y sus llaneros, que estábamos atravesando por una época bien bonita, logramos compartir escenario con muchos artistas, entre ellos el argentino Piero.
Piero, baladista que en aquel entonces...
Él estaba en su momento, cuando estaba sonando todas las canciones de El Viejo y La Piel Cansada de la Tarde y Pedro Nadie. No, a mí me parecía una mentira cuando yo lo vi, un muchachito con unas llatitas pálido, blanquito, con una cara de una piel de porcelana, eso parecía un muñequito. Otros famosos así, es que esa Media Torta también es una época muy linda, la Media Torta es una época preciosa de artistas.
¿Y de Venezuela?
De Venezuela, por ejemplo, en aquella época, eso ya fue como en los finales de los 70, eso ya fue con Simón Díaz.
El Caballo Viejo.
El de Caballo Viejo, y después nos con él después en Nueva York tuvimos de nuevo un encuentro. Ahí en la Media Torta también con Daniel Santos.
El inquieto Anacobero.
El inquieto Anacobero. Me recuerdo que una vez nos tocó con Ángel Infante, aquel...
El hermano de Pedro Infante, sí.
Ángel Infante, estaba de gira por Colombia y también compartimos escenario con él. ¿Quién más? Hubo muchos cantantes que pasaron.
Maestro, pero usted compartió también con Carlos Julio Ramírez, creo que en Nueva York, ¿verdad?
No, eso ya fue en Colombia.
Ah, en Colombia.
Eso ya fue en Colombia. Pero allá en Colombia, bueno, compartíamos con muchos, con Mario Gareña, con La Negra Grande, Leonor González Mina, con... me hice después amigo con estos, los chaparrines, los famosos chaparrines, aquellos humoristas.
Uh-huh. De Ecuador, sí.
Sí, Víctor y Mario de Augusto, y bueno, con muchos cantantes otros como de aquellos tiempos de la música popolera, como ese Rómulo Caicedo, como ese también el otro Oscar Agudelo, y cantantes ya más clásicos de la música clásica colombiana, pues desde luego trabajamos en Radio Santa Fe con los hermanos Martínez, un buen tiempo, como le conté, con Oriol Rangel. En fin, fueron muchos los que se metió desde luego. En Nueva York vine a compartir con Claudia de Colombia, con Franco Toñita y Roberto Ledesma. Luego este otro cantante cubano que también murió hace unos años, me lo encontré en Cali después, Orlando Contreras. Bueno, tanta gente, eso me escapa la memoria, la verdad.
Maestro, la verdad que es un orgullo tenerlo en Mañanitas Hispanoamericanas con esas experiencias tan ricas y en el mes de la hispanidad. Y es que han pasado muchos aguaceros de mayo. Aquel mes cuando la primavera florece, aquel mes donde la lluvia en los llanos hace que se inunde la sabana y que haya suficiente regocijo para disfrutar de la música, porque el trabajo hay que dejarlo mientras pasa el aguacero. Y así son los aguaceros de mayo. Es la canción y es el maestro René Devia. Y la vamos a escuchar para continuar nuestra conversación con nuestro invitado en el mes de la Hispanidad, que se celebra aquí en la Unión de Estados Americanos. Aportes de importancia en la ejecución del arpa con innovaciones que le dan más calidad al arpa llanera. Cuéntenos algo de ello para nuestros amigos en el mundo.
Sí, le decía yo a varios músicos, bueno, que uno de los aportes, recordábamos pues, cuando estaban en Villavicencio, que uno de los aportes que yo le había hecho al arpa era incluir cierta técnica de la guitarra clásica, como fueron los trémolos y unos arpegios del piano, los adapté al arpa a una canción instrumental que se llama Cuando la llanura despierta, que esa canción por supuesto se convirtió en como en una cortina de todos los programas radiales en los llanos, la mayoría de las emisoras lo tenían. Entonces, ese aporte ahora, cuando estuve en Villavicencio hace unos 3 años, que me hicieron un homenaje, pues, uno de los reconocimientos más grandes que le hicieron saber al público con respecto al aporte que yo había hecho a la arpa llanera, era que yo había enriquecido el arpa, la forma de tocar el arpa llanera, adaptándole esas preciosas técnicas de otros instrumentos. Entonces, como tú sabes, Venezuela ha sido el pionero, Venezuela es el maestro, Venezuela es el verdadero ¿Cuál es el joropo? Pues, hombre, desafortunadamente hoy día hay mucho talento juvenil, pero hay poca creatividad. El sentimiento, pues, se ha perdido. No hay. Cuando no hay creatividad, no hay sentimiento. O cuando no hay sentimiento, no hay creatividad. Entonces, hoy día todo es más como de vitrina, ¿no?
Sí.
Un poquitico más. Todo está tan maquillado, tan rápidamente, que no se alcanza a saborear nada.
Usted hizo los arreglos, la música, precisamente debido a esa forma tan particular de interpretar el arpa del llano, a la canción de Jorge Villamil, ya fallecido, Luna Roja, que fue un éxito en Colombia y en Latinoamérica.
Sí, precisamente cuando el doctor Villamil me entregó esa canción, pues eso parecía más un bambuco que cualquier otra cosa. Entonces yo le dije, bueno, doctora, ¿qué hay que hacerle a esto? Hay que darle aquí un par de capoteos a esto para que tenga un poquito de sabor a la región. Entonces, usted sabrá cómo lo hace. Y entonces, así me di mis mañas y toqué las dos tonalidades, tanto el menor como el mayor, porque antes no se hacía eso. Se tocaba solamente o el menor o se tocaba solamente el mayor, pero las dos tonalidades al tiempo no se hacía. Entonces, yo fui el primero que hizo eso con esa canción, que se popularizó, y después Billy Pontoni me pidió que se la acompañara y también la grabamos con Billy Pontoni.
Usted como gran figura, que lo es, reconocido en el mundo, en el medio artístico y en el medio empresarial de la música, y uno de los principales difusores del folclore llanero, ha recibido homenajes en Colombia por su vida artística. ¿Cuál ha sido su experiencia en esos homenajes?
Bueno, una vez, este homenaje, desafortunadamente, en Colombia no se le sabe hacer un homenaje, no es que no se sepa hacer un homenaje, sino que hay gobernantes que se equivocan de oficio. Y entonces a una persona que yo sí vi que de verdad le hicieron un homenaje con todo fue cuando le hicieron un homenaje al maestro José Barros, pero ese homenaje que me hicieron a mí en Villavicencio, hace 3 años en el Festival de Villavicencio, el Torneo del Joropo, pues hombre, yo me sentí, la verdad, muy, muy triste, insatisfecho y triste a la vez de ver la forma como utilizan eso más para hacer política que para darle un reconocimiento a una pista. Entonces, yo quedé muy, muy dolido con muchas cosas que pasaron ahí. Cuando se hace un homenaje a un artista, se le hace un homenaje con todos los honores, como un homenaje que le hicieron a que le hagan a un deportista cuando llega triunfante, así. Pero lo que me hicieron a mí fue simplemente una presentación como cualquier otro artista, y me hicieron una condecoración, pero entonces yo, cuando me hicieron entrega del pergamino y todas estas cosas y un dinero, y entonces también el director de la orquesta me entregó las partituras de las obras mías, porque las obras mías las estaba interpretando la orquesta juvenil de ahí, y todos los músicos que iban a concursar al festival, tanto venezolanos como colombianos, tenían que tocar las obras mías. Uh-huh. Entonces me dieron las partituras, y entonces yo le dije al público, esto es lo que más vale para mí, estas partituras, le dije al público. Por supuesto, me imagino que eso no le gustó a los políticos, pero así es la verdad. Y las partituras valían para mí más que cualquier medalla que me estuvieran poniendo allí, porque yo no me sentí que me estaban haciendo una medalla, yo simplemente que me estaban utilizando.
Añorándote es una de las obras más románticas que encuentro en esta reciente producción que usted ha lanzado al mercado. Esta es la poesía romántica que nuestro invitado, el maestro René Devia, ha plasmado en esta obra. Y ustedes pueden pedir por internet, por el Facebook y por una página, por diferentes páginas que tiene el maestro René Devia en el internet, su página web. Ustedes lo pueden buscar y va a salir. Y también en Facebook, ustedes, y a través de Mañanitas Hispanoamericanas. Si necesitan información, con mucho gusto la daremos para localizar al maestro René Devia. Maestro, ¿me permite usted que vayamos a escuchar unos comerciales y continuaremos ya con los apartes finales de esta entrevista?
Por supuesto que sí, Oliverio, por supuesto.
Después de esta canción, claro está, que es algo hermoso en la poesía y en la interpretación. Añorándote para ustedes.
El no poder abrazarte era mi gran desengaño. Sentado en la tabaquera, recordaba tu figura. Mientras me decía la luna, yo seré tu compañera y también la mensajera de ese amor que te tortura. Sentado en la tabaquera, recordaba tu figura. Mientras me decía la luna, yo seré tu compañera y también la mensajera de ese amor que te tortura.
Oliver G. les ofrece a ustedes la posibilidad de vestir elegantemente y además de excelente calidad. Visite nuestra página web, Oliver G. Allí tienen un punto de contacto para hacernos llegar su inquietud. O llámenos a este teléfono, 407-796-6260, 407-796-6260, para pedir una cita y hablaremos de elegancia y buena calidad en el vestir para damas y caballeros.
From North America to all the world, listening to Mañanitas Hispanoamericanas.
Y después de haber escuchado esta hermosa melodía, es indudablemente una obligación para mí hablar de Sol y Sombra. Sol y Sombra es un grupo musical que se especializa en folclore latinoamericano. Y yo le pregunto a nuestro invitado, ¿cómo ha sido esta maravillosa experiencia, maestro? ¿Cómo responde el público hoy día cuando usted se presenta en el escenario interpretando el folclore de Latinoamérica y además esencialmente el folclore llanero con Sol y Sombra?
Sol y Sombra, estuvimos haciendo folclore, sí, latinoamericano, pero después le dimos, como quien dice, un vuelco a... Y el grupo ahora trabajo bajo el nombre Los Llaneros. Sol y Sombra, le puse el nombre también a una canción. que está incluida en una de las últimas grabaciones que hice, y fue cuando me metí con la música ya de diferentes países. Pero a nivel folclore, netamente folclore, tanto de los llanos como de lo que es Colombia, lo hacemos bajo el nombre de Los Llaneros.
Los Llaneros.
Sí, y precisamente acabamos de regresar de Wisconsin, donde estuvimos dando unas conferencias, estuvimos haciendo unos talleres para estudiantes de música de la universidad de allí, y un par de conciertos que de luego muy interesantes. Casi siempre hemos viajado todos los Estados Unidos, haciendo casi todos los Estados Unidos los hemos trabajado ya, haciendo esta parte cultural para convenciones, para colegios, para universidades.
¿Qué desearía, maestro? ¿Qué desearía usted como artista, como compositor, para que el folclore tenga más adeptos y también apoyo?
Bueno, lo que pasa es una cosa, volvemos al cuento de antes, Oliverio. Es muy difícil a tantas diversas culturas que hay aquí hacerles entender, porque aquí cada quien, pues, si te interesan de pronto por conocer del folclore de un país, no se interesan por las regiones, se interesan simplemente el folclore del país, no importa de qué parte del país sea. Uh-huh. Si se habla de folclore de Colombia, entonces dicen, no, por ejemplo, el joropo de los llanos de Colombia. Ok. No les interesa saber si el joropo se toca solamente allí o se toca en todo el país. Entonces, que sea de Colombia y ya. Pero como desafortunadamente Colombia no la identifican sino por las malas noticias, entonces hay que hacerles ver que hay otras cosas más bonitas que todavía están.
Ahí era donde yo quería llegar. ¿Usted cree que en Colombia se mantiene al día en lo que es la difusión de nuestra música patria?
Como dice, suena chistoso, ¿no?
Sí. ¿Qué desearía para que hubiera en Colombia, que es aquella tierra que nos duele, aquella tierra que amamos, aquella tierra que andamos el mundo hablando bien de ella, mostrando lo más positivo que tiene, y que qué desearía usted para esa Colombia, maestro?
Uno de mis deseos sería que volviera la urbanidad de Carreño, la urbanidad que se perdió, el civismo, que lo volvieran a implantar en las escuelas. Civismo y urbanidad. Esas dos cosas, si las implantaran de nuevo en las escuelas en Colombia, nuestro país cambiaría a más tardar en 30 años.
Gracias, maestro. Y indudablemente que un gran artista y compositor como usted no ha olvidado la parte sentimental, su esposa. Y tiene una composición que es precisamente para su esposa y para todas las esposas del mundo.
Efectivamente, sí.
Háblenos de esa canción, por favor.
Bueno, yo compuse eso porque usted sabe que casi todas las parejas atraviesan por una época muy parecida. Hay sufrimientos, hay peleas, hay dolorosos y hay gozosos pasajes en nuestros días. Entonces yo compuse esa canción como algo general para todas las esposas, ¿no? No exclusivamente para... Sí, pensando en mi esposa, desde luego, pero algo que sirviera como para todas las esposas, ¿no? Porque todas pasan casi por la misma situación. Nacen los hijos y los hijos pues traen alegría como también traen sufrimientos. Las parejas pues tienen peleas como también tienen alegría y momentos preciosos. Y hay etapas, como la que le cae a todo recién casado, que la vio el piojo, ¿no? De esa no se escapa casi nadie, ¿no? Y tantas cosas.
Entonces, maestro,
pensando en todas las esposas, de verdad.
Y aquí está para todas las esposas y madres que en el mundo escuchan Mañanitas Hispanoamericanas. Esta es la canción del maestro René Devia. Y luego continuaremos ya en la parte final. Y gracias a todos ustedes por ese amor, por ese rinconcito en su corazón. Pero cuéntele a los amigos que vale la pena escuchar Mañanitas Hispanoamericanas.
Thank you. como el paisaje, pura como el manantial. Eres como el sol radiante o la brisa matinal. Hoy la dicha no se embarga y toda la felicidad. Ya pasó la vida amarga, brindemos por nuestro hogar. Mientras es como un rosal, con ella vivo feliz, luchando por nuestro tiempo que algún día habrán de partir.
Yo decía que la música nos ha llevado por aquellos caminos donde el corazón se expande y con sentimiento recibe la poesía que usted ha plasmado en todas las obras que hemos escuchado y en toda su colección de años de artista recorriendo el mundo y haciendo que el folclore de Colombia y de los llanos se conozca. ¿Cuál es su mensaje, maestro, para nuestra audiencia que escucha en el mundo y para aquellos muchachos que están empezando a cultivar el folclore del llano?
Primero que todo, que se preparen porque a salir al extranjero no es solamente saber tocar un instrumento, saber cantar o saber bailar. Que se preparen porque es otro mundo que se van a enfrentar, incluso a como les digo, una diversidad de culturas, y convencer o penetrar en el gusto de gente exigente, entonces no es tan fácil, ante todo cuando no se conoce nuestra música. Simplemente prepararse no solamente desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista ya lo que se llama comunicativo. Si el idioma es una cosa muy importante. Si se va a hablar un español, pues por lo menos hablar un buen español. Y desde luego, prepararse en un idioma internacional, porque eso es muy básico hoy día para todo artista que sueña con ir al extranjero, que no le pase lo que me pasó a mí. Llegué a España, pero yo no entendía los españoles. Así que ese es mi mejor mensaje.
Gracias, maestro. Le agradezco inmensamente el haber aceptado con esa gran humildad que usted tiene haber estado conversando con este su servidor. Muchas gracias. Ha sido un grato placer tenerlo en este rinconcito latinoamericano.
Al contrario, Oliverio, muchísimas gracias. Y bueno, yo estoy más que convencido de que Mañanitas Hispanoamericanas va a dar mucho que hablar en otros países. Mis mejores deseos, Oliverio, y seguiremos en comunicación. Un abrazo para todo el resto de la gente que sigue tu programa. Felicidades.
Muchas gracias, maestro René Devia, y mi querida audiencia en el mundo, con el corazón hemos llegado a todos ustedes y también con el orgullo de ser hispanoamericanos en la Unión de Estados Americanos. Con la ayuda de mi querida esposa Edilia Rodríguez, hicimos este programa con amor y cariño para el mundo de oyentes que tenemos. Un abrazo para todos ustedes y hasta otra oportunidad, y los dejo con la obra del maestro René Devia, y es un instrumental, La risa del diablo. Hasta pronto. Thank you.